Por eso vamos a charlar con Ricardo Rubinstein. Ricardo es médico psicoanalista, trabaja con deportistas y equipos de competición, porque son todas cuestiones como para analizar, ¿no? Buen día, Ricardo, ¿cómo te va? Marcela Feudale, Mati Lojo y Nico Latini te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcela? Buen día.
Bueno, hay
Con
varias preguntas para...
un lindo clima con el mundial y todo lo que mueve, lo que nos mueve a todos, porque cada vez más pasa a ser algo que convoca a hombres, a mujeres, a chicos, es casi una fiesta de mucha gente, ¿no?
Sí, vos sabés que lo referencial del Dibu, creo, en general, cada vez que le hacen una nota con respecto a su psicólogo, creo que es británico el psicólogo del Dibu,
Sí.
es muy, mucha gente, ¿no? Le causa como entre gracia y además un poco de sentimiento de decir, bueno, el tipo tiene que dialogarlo, ¿no? Contanos un poquitito sobre eso, esa visión que está surgiendo de un jugador de fútbol exitoso que dialoga. La manera de trabajar los goles o las atajadas con su psicólogo, ¿no?
Bueno, digamos que en otros lugares del mundo, acá cada vez más también, para los deportistas de competición, sobre todo los deportistas digamos, de alta competencia, la presencia llamarle, de un psicólogo, un psicoanalista o alguien que se ocupa de la salud mental y del trabajo psicológico pasa a ser algo absolutamente necesario, porque tienen que trabajar muchísimo con lo que son las presiones, las exigencias, la tolerancia al relegamiento, la tolerancia al fracaso, en una carrera que además es corta, trabajar el retiro que habitualmente para el resto de la población se da 60, 65 años, lo tienen que trabajar como muy, muy, muy pronto, ¿no? Como ustedes estaban contando, 30 y pico de años y ya se tienen que retirar. Bueno, son todas cuestiones que demandan un trabajo psicológico importante y que además es singular para cada persona, porque cada uno lo va a manejar de acuerdo a lo que ha sido su experiencia de vida, su historia. Y una cosa es el trabajo individual y también se hace trabajo en los grupos, en los equipos, con los técnicos. En fin, hay mucha tela para cortar con
Sí,
todo
vos
esto,
sabés
¿no?
que vos recién decías la tolerancia al fracaso, ¿no? O la tolerancia al reemplazo, diría yo,
Al
porque en la
relegamiento, sí.
fotografía, ¿eh? ¿Cómo?
Al relegamiento.
Al
Ahora
relegamiento, vos sabés.
no.
Fotografía que mostraba al Dibu tirado en el piso después de que termina el partido cuando Messi lo va a abrazar, además de que se ve a Messi que viene corriendo hacia él, se ve al otro arquero, el otro arquero que trabaja con el Dibu, que yo la verdad no sé mucho de nombres, pero se lo ve que viene
Armani,
corriendo,
seguramente, Armani.
claro, Armani, viene a abrazarlo al Dibu, digo, y en realidad el Dibu aparece y lo desplaza a él, ¿no? Es como raro, hay que construirlo eso también en la cabeza de las personas.
Hay que trabajarlo, pero eso es parte del trabajo psicológico y es parte del trabajo en equipo. En eso también está, digo, es mucho el trabajo nuestro con el
Sí.
deportista para que aprenda, digo, estamos hablando ahora del Mundial de Fútbol, pero para los Juegos Olímpicos estas situaciones se dan muchísimo también.
Claro.
Cuando hay un trabajo de equipo, el entrenador, en este caso, es también el que tiene que hacer sentir a cada uno de los jugadores que ellos forman parte de un todo, tiene que armar como una mística grupal, tal que cada uno sienta que es importante, esté 2 minutos, esté todos los partidos o no esté. Puedo decirme, hablamos de Armani, y Dybala también, si querés, no, Dybala
Sí.
no ha jugado, y capaz que Dybala aparece en algún momento, lo ponen
Sí.
y puede llegar a ser héroe, pero digamos, el trabajo por ahí está en hacerle sentir a cada jugador que forman parte de ese todo y que en el momento que les toque ellos van a dar el máximo y que forman parte de ese grupo, de ese equipo, el tiempo que les toque estar.
Y Ricardo, hablábamos recién de, o sea, uno entiende que por ahí la situación del trabajo con las cuestiones que hacen a la psicología del deporte, de los jugadores y demás, es muy importante, obviamente, para enfrentar los fracasos, las frustraciones. ¿Y cómo se trabaja con las victorias? O sea, cuando vos tenés a un plantel que está como viene ahora el seleccionado argentino, ¿qué se hace?
Bueno, es el paso a paso. El saber modular el quantum de euforia y no hacer eso que yo lo trabajo en el libro Deportes al Diván, en el que planteo que a veces te vas para adelante, haces una especie de forward para sacarte la presión que representa la continuada situación de exigencia a la que estás expuesto y la expectativa, y en este caso con todo el país colgado esperando que nuestros representantes nos muestren que somos los mejores. Bueno, todo eso obviamente requiere ser trabajado. Bueno, la cuestión está en no pasarse de rosca y no decir ya está, listo, y sobrar los partidos. Cosa que lo digo entre comillas, quizás es lo que ocurrió más allá de las cuestiones tácticas en el primer partido contra Arabia Saudita. Es como que, bueno, este partido
se que pasa... que te meto una pregunta
ahí. Adelante, se pasa caminando y bueno, no hay nada,
pero,
no pasa
a ver,
nada caminando.
Hay imágenes que son bastante habladoras por sí, ¿no? Ayer estaba mirando una imagen cuando ellos entran al estadio por un escalón y se lo nota de muy buen humor, muy calmos, muy tranquilos a todos, por lo cual, bueno, generan un entorno de confianza. ¿Cuál es el rol del entrenador, del coach en todo esto, ¿no? Porque imagino que también debe tener frente a la mentalidad de los otros, más allá de los psicólogos que puedan trabajar, una proyección y un accionar sobre la mente de los jugadores que también tiene que ser importante, ¿o no?
Mira, hay algo que se llama liderazgo y el entrenador tiene que poder construir ese liderazgo para ser creíble, confiable y entendible para el grupo de jugadores, para que sepan qué es lo que él quiere y cómo lo quiere, y que ellos se adecúen de alguna manera a ese plan, y que si en algún momento lo rompen por alguna cuestión personal, bueno, que eso también puede ocurrir. Esto, diríamos, estoy hablando puramente de la parte psicológica del entrenador, sí. La parte táctica, la parte técnica y demás... Es otro cantar. Yo ahora te estoy hablando puramente de la parte psicológica del entrenador.
Ahora hay una parte que
sea liderazgo y que permita y construya, además de su liderazgo fuera de la cancha, los liderazgos dentro de la cancha. De algo de esto yo escribí en la final del campeonato argentino, así, con cosas que pasaron en el partido entre Racing y Boca, en la necesidad de que hubiera líderes en los equipos adentro de la cancha, que tomaran la posta y el equipo no se quedara con esa orfandad dentro de la cancha.
Me surgen dos preguntas. Por un lado, algo de esto que estabas planteando recién con el liderazgo del entrenador. Scaloni hace poco veía una entrevista a donde hablaba de la tranquilidad y de tomar todo con calma y con tranquilidad. Y entiendo que por ahí también en eso radica un poco las buenas decisiones, digamos, ¿no? Cuando por ahí, no sé si eso está trabajado, digamos, pero cuando por ahí uno se mete en el torbellino de las emociones, las decisiones no tienden a ser las más acertadas.
El torbellino de las emociones es algo que en quienes están en el trabajo de la alta competencia, sea el entrenador, sean los jugadores, los vamos a decir así, aprenden a conducirlas de una manera que no perturbe, ya sea por el torbellino de las emociones o ya sea por el exceso de las presiones. Fíjate que hay algo importante que ocurre también en el equipo argentino. Hay un equipo de trabajo. Sí. O sea, no es una persona que está sola allí y que depende todo de él. De última, él va y decide, pero cuando hay un equipo, ese acompañamiento también le sirve de sostén al entrenador.
Bien, bien.
Ahora,
además, ¿cómo ves? También puede requerir, porque los entrenadores también requieren trabajo psicológico.
Claro.
Para sostener y para trabajar mejor su rol. Esto se sabe muchísimo menos, pero yo conozco entrenadores que requieren trabajo psicológico para poder ejercer su rol.
Claro. Escúchame una cosa, más allá del rol del entrenador, y ¿qué pasó con Messi? ¿Qué sentís que pasó con Messi en el partido contra Holanda? Porque en realidad mucha gente lo critica, otros creemos que bueno, que le llenaron el tarro y finalmente tuvo como un estallido y que parece hasta lógico. ¿Cómo lo ves vos en el temperamento de Messi, ¿no? Que no es para nada Maradona?
Justamente, fue el Messi más maradoniano que uno ha visto.
Sí.
Se pueden especular y decir muchas cosas. Es decir, el espíritu de Diego está, por ahí está en todos.
Sí.
De hecho, hay canciones que hablan de que la Tota y Diego lo alientan desde arriba a Lionel.
Sí.
Algo de esto había que estar en la intimidad del plantel. Puede ser que esté circulando desde la identificación mítica con la figura de Maradona. Este es un elemento a tomar en cuenta. El otro justamente tiene que ver con que quizás es el último Mundial de Messi y si tiene que sacar lo que tiene adentro, y bueno, lo saca ahora. Después no va a tener otra chance.
Digo,
esta es otra versión posible.
Claro,
otra,
así como el llanto de Neymar y de Ronaldo.
Le dicen a Messi que él no ha tenido la función de liderazgo que ha tenido Maradona, ni la forma. Y bueno, él dice, miren, yo esto si se necesita, lo puedo hacer también.
En este equipo sí tiene el liderazgo.
Hay muchas líneas para pensarlo, pero te tiro estas que son las que se me ocurren a mí.
Muy bien.
Sí, y decime, ¿y el llanto de Ronaldo y de Messi y de Neymar siendo hombres exitosos, crees que tiene vínculo con esa despedida de lo que es la cancha, un mundial, la posibilidad de ganar un mundial de fútbol?
Y es el nunca más. El nunca más voy a poder hacerlo, ya está. No voy a poder ser campeón mundial con mi país.
Fue mi último partido en un mundial.
Es posiblemente mi último partido. No sabés estos jugadores. Sí. Uno dice capaz que Neymar puede jugar otro mundial, capaz que Messi puede jugar otro mundial, hay que ver cómo llegan. Pero, digamos, la lógica indicaría que sería el último. Y bueno, esa despedida, en ese contexto, diciendo, bueno, no llegué, bueno, es algo absolutamente natural y genuino, ¿no?
Ricardo, ¿y
a
cómo?
Mí me parece así, hasta me parece recontra saludable que lloren por eso.
Y dos cositas, una breve, digo, esto de la construcción de un enemigo, digamos, porque Argentina lo tuvo durante muchos años con el periodismo y capaz que ahora se habían encolumnado mucho las cosas y no había, y apareció Van Gaal, apareció Holanda, apareció como que en las adversidades más duras es necesario constituir un poco un enemigo, eso por un lado, y por otro lado consultarte si las declaraciones de Dibu Martínez, hablando mucho del terapista, del psicólogo con el que él habla, ayudan también, digamos, ¿no? A esto de está bueno ir a terapia y hasta está bueno que lo hagan los futbolistas y está bueno que lo hagamos todos.
Bueno, a la primera te contesto, es algo, digamos, es el mecanismo psicológico más allá del fútbol. O sea, la creación de un enemigo te aumenta los lazos de unión entre los que están del lado del lado de los amigos. Si de repente desaparecen las diferencias y las dificultades y las peleas entre los grupos cuando, ponele, un país hace algo en tu frontera o cuando, en este caso, está llevado al ámbito futbolístico. Pero esto es, vamos a decir así, de la psicología de las masas. este mecanismo, el de generar lazos de unión y disminuir las diferencias y aumentar la cohesión interna cuando tenés un enemigo con el que tenés que combatir. Sí, uh-huh. Sin duda es un mecanismo psicológico intenso y que funciona siempre. Uh-huh. Ya, lo vimos hace poquito en la pandemia. Los que estaban en lugares donde había gente que estaba exenta de COVID y venía alguien de afuera y entonces no lo dejaban entrar. Bueno, son los enemigos que pueden traer el contagio. Digo, para hablarlo en términos psicológicos,
es buen ejemplo.
Pensados psicoanalíticamente, digamos, de un modo más amplio. Uh-huh. Eso para la primera pregunta.
Uh-huh. ¿Y
para
otro?
La segunda, yo creo que está bien que el Dibu cuente que habla. Después, bueno, si cuenta qué es lo que habla, qué es lo que no habla, o que diga que cada cosita que hace le pregunta al psicólogo, digo, eso es casi una caricatura porque
bueno, es un
cuando
vivo.
Alguien viene a un consultorio,
es hermoso.
Habla de muchísimas cosas, no, claro. no habla de si me tiro a la derecha o me tiro a la izquierda cuando patean.
Pero que lo llama, lo llamó antes del partido con Holanda.
Claro, pero eso tiene que ver con un vínculo en el cual él se siente sostenido y respaldado.
Claro.
Y lo ayuda a sentirse seguro porque tiene alguien que lo sostiene y lo respalda. Es eso, base de la llamada tiene que ver con eso. Ajá. Es lo que nosotros llamamos un vínculo de transferencia o de transferencia positiva en alguien que genera, digamos, por ahí con el solo hecho de la escucha, ¿no?
Sí, el tema que yo lo que veo que recurrentemente el Dibu señala es no los puedo asistir durante el partido. En Holanda me metieron 2 goles, pero después aparecí ahí en la tajada, ¿no? Como que busco un equilibrio permanente. Yo siento eso. Lo mismo dijo con Arabia Saudita le hicieron los 2 goles. La culpa fue mía, no pude equilibrar el partido. Digo, no puse nada, ¿no? Me parece que tiene como una cuestión así. Por eso me parece que tiene que dialogar, lo siento, ¿no? Como alguien que se psicoanalizó que necesita contarle eso al psicólogo.
Hay algo que tiene que ver con la idiosincrasia de los arqueros también, que es un lugar de tremenda exigencia y tremenda soledad. Ayer yo justo vi un momentito, un corto que mostraron sobre el arquero de Croacia, justamente, y donde Modric le dice, quédate tranquilo, que no dormía porque iba... tenía miedo de cometer errores, y Modric le dice, bueno, cualquiera comete errores, eso está en cada uno, aflójate por ese lado. Digo, el lugar del arquero es un lugar muy, muy solitario y exigido. O sea, un error de cualquier otro jugador no es un gol en contra, el del arquero sí.
Sí, se entiende. No, y aparte uno siente que el Dibu trata de eso, ¿no? Permanentemente, porque dijo, los 2 que me metieron, después los atajé en los penales. Por eso digo, me parece que tiene como ese juego, ¿no? De lo que estás hablando vos,
carga,
de la soledad.
Hay una carga, en ese punto, es como si hubiera una carga mayor que la que siente el resto, si querés así.
Sí, se entiende y se sobreentiende. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por estar en el programa y por, sacar conclusiones con respecto a todas estas acciones que tienen que ver con el mundo del deporte y también el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Muchísimas gracias.
Un placer charlar con ustedes.